Y nos gozamos, hermanos, de estar en la iglesia glorificando el nombre del Señor, ¿verdad? La semana pasada empezamos una serie de dos reuniones sobre la vida de Gedeón. Y vimos la primera parte, el llamado a Gedeón. Un hombre que se dedicaba a sembrar, era agricultor, y de agricultor Dios lo llamó para ser un guerrero, para Dios, y tuvo que aprender mucho de las cosas de Dios en poco tiempo, pero directamente de la boca de Dios aprendió todas estas cosas, y Dios lo llamó y le dio algo específico a un hombre que nunca había sido militar, a un hombre que nunca había sido nada de, no conocía estas cosas, y Dios lo llamó a dirigir una de las batallas más grandes que menciona la Biblia. Y hoy vamos a estar en Jueces capítulo 7 verso 1, y vamos a coger los de ahí y vamos a ver la conclusión del llamado de Gedeón. Dice así, dice, levantándose, el capítulo 7, verso 1, levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Jueces 7:1. ¿Lo encontraste? Amén, gloria a Dios. Es que la Biblia, la esposa mía tiene una Biblia en inglés. Así que ese día se levantó temprano Gedeón y tenía un ejército numerosísimo, mucho, mucho más grande que el ejército de Gedeón. Y ya mismo vamos a ver el ejército de Gedeón. Gedeón no tenía nadie con él. Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, hermano, pero déjeme decirle, Dios le mostró que había más gente que estaban con él. Y empezaron a unirse las personas a Gedeón por ese llamado que tenía Gedeón de sacar a los madianitas. ¿Ustedes saben lo que hacían los madianitas? Los madianitas venían de vez en cuando, pasaba por el campamento, les robaban todas las cosas que tenían, le llevaban todo lo de comer, y esto lo hacían a menudo. Y ellos tenían que esconder las cosas y hacer un montón de cosas porque los dejaban sin fuerza. Pero este pueblo de Israel en estos momentos estaba pasando por una desobediencia terrible, especialmente en el área de la adoración. Dentro del campamento de ellos, dentro de las fincas, dentro del grupo de ellos, tenían estatuas de Baal y adoraban dioses falsos. Y déjeme decirle, cuando usted empieza a adorar dioses falsos, a hacer aquello que no está en la voluntad de Dios, hermano, las cosas no le van a ir bien. Les podrán ir bien a lo mejor como el mundo las mira, pero a nosotros nos interesa es cómo Dios nos ve a nosotros. Esto es lo que me interesa a mí, cómo Dios me ve a mí. No cómo el mundo me ve a mí, sino cómo Dios me ve a mí. Y esto es importante, porque según Dios ve a uno y está con uno, es bueno que nosotros podamos reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas y que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. Porque hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero viven como cristinos. Otros dicen, yo soy cristiano, pero viven como cretinos. Cretinos, dije la segunda vez, ¿verdad? O sea que si decimos que somos de Dios y el mundo nos está mirando, vivamos para Dios, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Dios está buscando un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, gloria a Dios. Y eso queremos ser nosotros, un pueblo apartado para Dios, donde podamos disfrutar y gozar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y déjeme decirle una cosa, que tiene muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Ay, yo no sabía eso. Lo que pasa es que mucha gente no busca a Dios. No busca a Dios, y como no busca a Dios, no conoce las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Y le dijo, el verso 2 dice, y dijo, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Gedeón pensó que estaba solo, se puso a llamar a todos los que estaban allí, de todas las tribus, y se llenó aquello de gente. Y Dios le dijo, te están respaldando, pero el pueblo es mucho. Y vamos a ver lo que quiere decir Dios cuando dice, el pueblo es mucho. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4:13. Hermano Guillermo lo va a leer cuando lo encuentre. Amén.
Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. Nosotros tenemos que pensar como cristianos, hermano, que nosotros no dependemos de cuántas personas tenemos. Nosotros dependemos del Dios que le servimos. Amén. Así que dice el verso 3, ahora pues, le dice a Gedeón, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, como iban a tener una batalla, le dice, el que tenga miedo y se estremezca de lo que va a pasar, madrugue, pues son sacrificios bien grandes, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Oiga esto, hermano, ya vamos a ver cuántas personas tenía. Así que Dios le dice que hiciera pregonar estas palabras, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Dios llama a gente valiente, Dios llama a personas que estén dispuestas por encima de todo a servirle a Él, y que puedan decir desde lo más profundo del corazón, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Si el cristiano no puede poner a Dios primero, hermano, no nos llamemos cristianos. A veces nos ponemos un sello de cristiano, pero no vivimos como cristianos. El cristiano vive cuando Dios es primero en nuestra vida. Cuando dejamos que las cosas sociales, que el mundo, que las actividades ocupen el primer lugar en nuestra vida, estamos sacando al Señor de nuestra vida. Y Dios no acepta ser segundo ni tercero de nadie. Dios viene a nuestras vidas y es el primero en nuestras vidas. Tenemos que separarnos para Dios, vivir para Dios, ser un ejemplo en el mundo para Dios. Así que vamos a ver esto. Entonces, dice, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Les entró el mieditis agudis, para decirlo en latín. Les entró el miedo, hermano, y se devolvieron 22,000. Pero aún así, se quedaron con 10,000. O sea que el Gedeón, de no tener a nadie, que él pensaba que estaba solo, se le añadieron 32,000, de los cuales 22 les dio frío en el pelo. Y se fueron. Se fueron, hermano, y quedaron 10,000. Ahora, Usted podría pensar, bueno, con 10.000 se puede pelear, ¿verdad? Yo creo que con 10.000 tenemos un ejército bastante grande, pero el ejército de los contrarios era inmenso, hermano, era inmenso, grande. Así que 10.000 venía a ser como una gotita de agua en un balde o en el mar. Y Jehová le dijo a Gedeón, a lo mejor Gedeón pensaba, bueno, éramos 32.000, se fueron 22.000, pero quedamos con 10.000, por lo menos hay bastante gente. Pero Dios volvió a hablarle a Gedeón, el verso 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Dijo, 10.000 todavía es mucho, y le dijo, llévalos a las aguas, y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá contigo. Dijo, llévalos a las aguas, que yo quiero hacer una prueba, a ver quiénes pueden ir contigo y quién no puede. Yo imagino que Gedeón dijo, ay Dios mío, de 32 a 10, y todavía Dios dice que es mucho. Todavía Dios dice que es mucho. Pero usted sabe una cosa, Gedeón tenía una cualidad que debe tener todo cristiano. Y Gedeón era obediente a Dios. Gedeón hacía las cosas como Dios decía. Y nosotros como cristianos debemos actuar de la misma manera, hacer la voluntad de Dios. Si Dios dice ponte de pie, yo me pongo. Si Dios me dice siéntate, yo me siento. Si Dios me dice habla, yo hablo. Si me dice no es tiempo de hablar, yo me callo. Porque yo no quiero agradar a la gente. Esto no es un popularity contest, ¿cómo se dice? De popularidad. Esto no es un evento de popularidad. En la iglesia es un obediencia. Y Gedeón se caracterizaba precisamente por eso, porque le era obediente a Dios. En poco tiempo que lo conocí, hermano, él conoció al Señor y tuvo una experiencia tremenda. Yo le voy a hacer una preguntita por encima. ¿Quién aquí recuerda todavía la fecha que se convirtió a Cristo? Me como 8 o 10 personas. Una de las fechas más importantes en mi vida fue el día que yo conocí a Cristo, porque mi vida no cambió, fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Nos acordamos de cuando nació fulano, me acuerdo de la primera vez que yo fui allá, me acuerdo de la primera vez que yo hice aquello, pero no nos acordamos de uno de los días, sino el día más importante de nuestra vida, el día que le dimos el corazón a Dios. El día que le dimos el corazón a Dios. Para mí fue una experiencia tan grande que yo no pude olvidar. Lo recuerdo siempre. 1975, agosto 19. Voy para 42 años en el Evangelio. Y déjeme decirle, hermano, que ha sido la bendición más grande que persona puede tener, es entregarle el corazón al Señor y vivir todos los días para el Señor y decirle, Señor, conforme a tu palabra yo voy a vivir. Ya no quiero vivir conforme al mundo, bastante vivido, ahora quiero vivir conforme a tu palabra. Moldéame con tu palabra y lléname de tu Espíritu Santo. Así que Gedeón, esa fue la actitud de Gedeón. Dijo, yo quiero servir al Señor y la manera mejor de servir al Señor es siendo obediente. Así que le dijo, llévalos al agua a los 10.000 que te quedan y yo voy a probar cuáles de ellos pueden ir contigo y cuáles no. Amén. El verso 5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Vamos a ver cómo fue esto. Él lleva 10.000 personas al agua y les dice, tomen agua. Y la gente diría, pero qué ejercicio de guerra es este, que bebamos agua. En vez de preguntarnos si tenemos espadas, si tenemos escudos, con qué contamos. Pues Gedeón le dijo, beban agua. Y muchos de ellos se arrodillaron para beber, pero otros cogieron agua en su mano y lamieron. Y Dios dijo, de los que cogieron agua en su mano y lamieron, hay 300, sepáramelos para mí. ¿Por qué? Porque los demás se doblaron, me dieron la cabeza y no estaban pendientes. Los 300 que cogieron agua en las manos y la llevaron no dejaron de mirar. Estuvieron pendientes, hicieron la voluntad de Dios, pero pendientes de que el enemigo no los sorprendiera. Y dijo, con eso vas a contar. Y decía, ay, Señor, no me los pongas el ejército más flaco, de 32 a 10 y ahora a 300. Pero hermano, con Dios somos más que vencedores. Con el Señor somos más que vencedores. Nosotros cuando contamos con el Señor, hermano, gloria a Dios, estamos completos. Completos, hermano, gloria a Dios. Entonces, el verso 7, Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Le dijo, ok, con 300 es suficiente. El resto pueden coger la de Villa Diego. Se pueden ir. Yo voy a pelear. ¿Habrá un propósito de Dios al hacer esto? Claro que hay un propósito de Dios. Vamos a ver lo que dice Zacarías 4. 6.
También pasó y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén.
Esto no es con espada ni con fuerza, esto es con el espíritu de Jehová. Nosotros no ganamos la batalla porque seamos muchos, nosotros ganamos la batalla porque Dios está con nosotros, porque buscamos al Señor de la manera que a Él le agrada y no de la manera que nosotros queremos. Amén. Así que se quedó con 300, pero estaba Dios con ellos. Garantía de que cuando Dios está en medio, hay victoria. No se olvide de eso. Dígale al que está al lado suyo, cuando Dios está conmigo, hay victoria. Hay victoria. Hay que creerle a Dios, hermano. A veces nosotros hablamos de las cosas de Dios, pero no le creemos a Dios. Hay que creerle a Dios, que no importa cuán difícil sean las cosas, si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. No dejemos que el mundo nos engañe. No cojamos que nos entre miedo, hermano. El miedo es una cosa humana que nos va a venir. Pero si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Lo importante es estar con Cristo. Pastor, ¿y cómo yo estoy con Cristo? Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Muy buena pregunta. Buscando al Señor. Viviendo para el Señor. Leyendo su palabra, hablando con Dios. ¿Quién sabía que uno puede hablar con Dios? Al pueblo de Dios se le ha hecho hasta difícil hablar con Dios. Estamos tan entretenidos con la televisión y ahora con los teléfonos y con los iPads y con todas estas cosas que no tenemos tiempo para Dios. Mire qué tristeza, hermano. Que nos llamemos cristianos y no tengamos tiempo para Dios. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Qué clase de cristianos somos? No, yo voy a orar cuando pase el programa de 8 a 9. Después que lo vea, yo me voy para la cama y oro. Y entonces a las 9 dicen, y ahora viene un programa especial de 9 a 11. Ah, pues yo me quedo. Señor, y cuando yo vea el programa de 9 a 11, entonces oro. Y a las 11, y ahora las noticias con los últimos sucesos. Hermano, y las noticias de hoy lo van a dejar usted boquiabierto. Entonces dice, pues me quedo también de 11 a 12, señor, y después yo oro. Bueno, vio un programa y dijo, ahora sí. Apagó la televisión y se va para la cama. Y dice, bueno, iba a orar de rodillas, pero mejor lo oro acostado. Dios no mira la posición. Vamos a orar acostado. Y se acuesta en la cama y dice, Señor, te amo de manera especial. Yo quiero decirte, hermano, y no oramos con el Señor. Pastor, ¿y cómo podemos evitar eso? Ore por la mañana también, fresquecito. Ore por la mañana. Por la mañana, ¿y qué hacemos por la noche? No, espérate, no he terminado. Ahora por la mañana, ahora por el mediodía, ahora por la tardecita, ahora por la noche. Cuando uno está enamorado, no se cansa de hablar con la persona que ama. La llama por teléfono 20 veces al día. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con Dios si decimos que le amamos? Si usted dice que usted ama a Dios, hable con Dios. Pero yo no sé hablar con Dios. Léelo, la Biblia te enseña. Amén. Y vemos el pueblo, hermano, por eso es que la iglesia a veces no vemos las cosas que la Biblia dice que debemos ver. ¿Por qué? Porque el pueblo está tomando agua así y está durmiéndose. Ah, no, pero yo hace 10 años atrás tuve una experiencia con Dios. Hermano, eso fue 10 años atrás. Se puede tener una experiencia con Dios todos los días, hermano, una experiencia de oración, una experiencia de fortaleza. Ah, pero yo no tenía otro remedio que hacer lo que hice. No, hermano, orar a Dios. Pero cuando uno ora a Dios, tiene que aprender esto. Aprender a esperar el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas, hermano. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo y Gedeón, en el poco tiempo que estaba sirviendo al Señor, había aprendido todas estas cosas. El verso 8 dice, habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Él estaba en una montaña y abajo estaban los enemigos. Eso se llama, cuando uno confía en Dios, es una de las palabras más cortitas que existe. Pero hermano, qué sabrosa es. Se llama fe. Fe. Gedeón tuvo fe. Gedeón le creyó a Dios y esperó en Dios. Esperó el tiempo de Dios, aleluya. Fíjese si esto fue importante, que aparece en el capítulo 11 de Hebreos, hermano Guillermo, el capítulo 11 de Hebreos y verso 32. Fue tan impactante lo que Gedeón hizo, que se escribió en el Nuevo Testamento de él de esta manera. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
A ver, pues hoy dice, ¿y qué más digo? Porque en tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
Oiga eso, aparece en el libro de honor de la fe. Gedeón, un hombre de fe, un hombre que conoció a Dios, un hombre que dependió de Dios, un hombre que esperó el tiempo de Dios, un hombre que vivió para Dios. Aleluya. Qué bueno que dijeran eso de uno, ¿verdad? Cuando nos dicen, no, ese es cristiano, vago, pero es cristiano. Ora una vez a la semana y es el día de cobro y dice, gracias Señor por este chavito que recibí. Y el diezmo, ¿qué es eso? Se olvidan de que hay hasta un diezmo, hermano. Dice que aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento. Recuérdate, yo estaba en una montañita y abajo estaba el ejército inmenso con camellos, caballos, bueyes, hombres de espada, una cosa tremenda. Los veía y veía como un hormiguero. ¿Quién ha visto aquí un hormiguero? Cuando están todas las hormigas chocando unas con otras. Así desciende al campamento. Oiga esto, hermano, mire esta palabra. Dice, porque yo lo he entregado en tus manos. Yo lo he entregado en tus manos. Yo me imagino que decía, gloria a Dios. Yo me imagino que se tiró al piso a adorar a Dios. Cuando sabemos que Dios entregó estas cosas en la mano de hermano, una experiencia tremenda. Le dice, y si tienes temor de descender, porque Dios conoce al hombre, el hombre, a veces tenemos nuestros temores, menos mal que aquí nadie tiene un solo temor, tenemos como docenas. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y dice, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y dice, allá abajo están todos tus enemigos, baja allá. Y él lo vio que hizo así, dice, bueno, si tienes miedo, baja con fura tu siervo y ve allá para que veas el campamento. Yo me imagino que le dije al Señor, pero tú vas conmigo, ¿verdad? Yo solo no voy a bajar allá. Si no, tú no estás conmigo, yo no bajo. Y así es que debemos decir, Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Dios está buscando un pueblo obediente, Dios está buscando un pueblo que dependa de Él, que cuente con el Señor para todo lo que vayamos a hacer. Amén. Así que estaba ahí y bajó con fura, no con furia, con fura, su criado. Yo me imagino que iría orando al Señor, ayúdame, ayúdame, yo te estoy obedeciendo, Señor, cuídame, que ni me vean, que vean mejor a fura, pero que a mí no me vean. Y llegó al campamento y dice, y los madianitas, el verso 12, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a las riberas del mar en multitud. Cuando habla del valle como langostas, está hablando de lo que nosotros conocemos como grasshopper o esperanza, le decimos nosotros. En otros lados le dicen saltamonte. No eran langostas las coloraditas esas como red lobster, sino era otro tipo, ¿verdad? Así que le dice, baja. Y él bajó y vio esa escena de caballos, de camellos, de gente con espada. Y dijo, wow. Verdaderamente, si no es por fe, uno no hace muchas cosas, hermano. Yo recuerdo en el año 92, 93, estábamos orando y Dios me dijo, vas para la Florida. Y yo dije, ay, Señor, Seguimos orando y yo le dije a Gloria, Gloria, el Señor me habló hoy, vamos para la Florida, para el área de Tampa. Bueno, yo me puse a averiguar cómo era Tampa, dónde era. Tampa nunca había estado en esta parte de la Florida. Había estado en el área de Miami, pero para acá nunca había ido. Nos pusimos a averiguar y averiguamos también que el área de Tampa, esta parte aquí, se llamaba también el área del Espíritu Santo. La bahía, en vez de la bahía de Tampa, esto originalmente se llamaba la bahía del Espíritu Santo. Entonces, Gloria trabajaba para MCI, yo estaba trabajando por mi cuenta, y empezamos a hacer, yo le dije, Gloria, llámate a ver si ya van a abrir una oficina de MCI en Tampa, o si la hay, para que pidas un transfer, ¿verdad? Bueno, y Gloria chequeó y me dijo, no. No hay nada. Pero yo le creí a Dios. Y seguimos orando. Y seguimos orando. Y un día le dije, Gloria, mira a ver si MCI está abriendo oficinas en Tampa. Y Gloria se metió. Y cuando yo le vi la cara, de sorpresa, como le vi la cara el primer día que ella me vio a mí. De alegría y de gozo. Me dijo, abrieron una oficina. O están en el proceso de abrir una oficina. Yo dije, pues solicita. Y habla con el gerente de Puerto Rico que te dio una buena carta de recomendación. Hermano, y Gloria hizo toda esta diligencia y le dieron la entrevista. Vinimos acá. Ella fue a la entrevista. Y cuando salió, dijo, nos vamos a quedar 2 o 3 días porque me dieron una segunda entrevista. Le dieron la segunda entrevista y le dieron el trabajo. Y nos mudamos. Hermano, todo esto fue en oración, en oración, en oración, en oración, en oración, hermano. Y nos mudamos para un sitio aquí en la Florida, en Clearwater, cerca de Largo. Y estuvimos ahí, después de haber estado 2 meses en un hotel viviendo, no se lo recomiendo a nadie, hermano. Entonces yo llamé a Puerto Rico y le dije, ¿dónde están las oficinas de la iglesia Wesleyana aquí en la Florida? Y yo dije, Gloria, en Largo. Pero si es largo, tiene que ser lejos, dije yo. Me llamaron, me dijeron, están en Largo. Y yo le dije a Gloria, ahí estamos nosotros. Estábamos en el mismo sitio donde las oficinas estaban. Fíjese cómo Dios hace las cosas, hermano. Dios sabe hacer las cosas. Bueno, pues llamamos al superintendente del distrito. Nosotros llevábamos un montón de cartas de referencia y de todas estas cosas, aunque nosotros los cristianos, el Señor, el Espíritu en nosotros es nuestra carta de referencia. Es que cuando te conozcan a ti, vean a Dios en ti. No hay mejor carta de referencia que esa. Bueno, allí estuvimos, lo conocimos y estuvimos hablando con él, pasaron 2 o 3 semanas y un día me llamó, me dijo, vente que te voy a dar una vuelta para que conozca esta área aquí. Vino, nos recogió a Gloria y a mí, dimos una fuerte y dijo, ah, mira, espérate, vamos a entrar aquí un momentito. Se estacionó y abrió un templo. Entramos al templo, muy bonito. Nos gustó el templo, dijo, ¿le gusta este templo? Y nosotros dijimos, sí, pero sí, bueno, salimos, cerró la puerta. Cuando cerró, me dijo, toma, estudio. Me dijo, estudio el templo, pastoré aquí. Y dije, wow. Hermano, establecimos esa obra allí Después establecimos una en Saint-Pi, después establecimos esta de aquí, después establecimos otra de allá. Cuatro obras hemos plantado. Y me llamaban, tengo un templo vacío, ¿quieres abrir obra? Y yo le decía, pero yo tengo nada más que dos manos y una mujer. Pero a mí se me olvidó decir, y un Dios grande, ¿verdad? Pero hicimos el trabajo que Dios nos llamó a hacer, llevamos pastoreando aquí todo ese tiempo. Y muchas cosas que nos han pasado, que un día de testimonio, una noche que hagamos de testimonio, yo les voy a contar. Pero hermano, serle fiel al Señor paga. Tiene la paga. Y la mejor paga es que Dios está con nosotros. Es tener al Señor en nuestra vida. Es vivir para Él. Saber que está con nosotros como poderoso gigante y nos defiende. Hermano, no hay nada mejor que eso. El dinero, como dicen los americanos, comes and goes. Viene y se va. Pero cuando el Señor viene a tu vida y tú le eres fiel, está un día así y el otro también. Y está todos los días está contigo. Tenemos que empezar a buscar al Señor, hermano. Como nunca antes, estamos viviendo días difíciles. Pero con Dios somos más que vencedores. Amén. Dice el verso 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando. Ellos bajaron al campamento a ver lo que estaba pasando. Y cuando llegaron al campamento, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Nosotros hubiésemos dicho, he aquí yo tuve un sueño. Pero la Biblia dice, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada. Mire, un pan de cebada era lo más barato que usted podía comprar en esos entonces. Era algo insignificante. Así que dice, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento. En otras palabras, dice que venía de la montaña rodando hasta el campamento de Madián. Dice, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Oiga esto, un pan, la cosa más insignificante, bajó de la montaña, siguió rodando y llegó a la carpa principal y tumbó todo lo que había allí, lo derribó por completo. Bueno, ¿qué querrá decir ese sueño? Pero mire, aquí mismo está la contestación. Y su compañero le respondió y dijo, esto no es otra cosa. ¿Están ahí? Gracias, hermana. Ella es la que me mantiene mi garganta al día. Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón. ¿Cómo es que este soldado de los madianitas dijo esto? Porque ya se había escuchado de que Gedeón, vamos a decirlo diferente, que Dios estaba con Gedeón. Y ellos tienen que haber oído hablar de Jehová de los ejércitos. ¿Quién sabía eso? Ese es otro nombre para el Señor, Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Jehová de los ejércitos. Y si ese no es otro que Gedeón, la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Fíjese, hasta los enemigos, Dios le puso en el corazón que Gedeón estaba con Dios. Hermano, cuando usted da testimonio de obediencia, cuando usted da un testimonio real delante de Dios, hermano, la gente se da cuenta que Dios está con usted. Y su compañero dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado, hermano, a ese pueblo. Y es tiempo que la iglesia entienda también, hermano, que donde quiera que nosotros estemos, oremos, porque Dios ha entregado eso para su gloria, para su gloria. Hermano, a veces hay cristianos que viven en un sitio y la gente piensa que son el agente 000, porque no hacen nada. La gente no sabe ni que son de Dios, hermano. Son agentes encubiertos, eso es un cristiano encubierto. No digas nada delante de un agente encubierto, ¿verdad? Cuando Gedeón oyó eso, dice, ¿cómo es posible que esta gente que no conoce las cosas de Dios hayan dicho que ese pan de cebada era yo y que Dios estaba conmigo? Así que dice el verso 16, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? ¡Ah! Crean que Gedeón es grande. No, miren lo que dice que hizo. Dice, adoró. Adoró. Adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Sintió que Dios lo estaba respaldando en todo, hermano, aleluya. Gloria a Dios, hermano, reconocer que Dios nos dirige espiritualmente es tremendo, por eso le damos la gloria. Él no fue a decirle a la gente allí se dio cuenta, la gente no. El primero adoró, ¿a quién? A Dios. Yo imagino que se fue de rodillas, en los tiempos de antes, hermano, cuando usted iba a adorar, usted ponía la frente en el piso, usted levantaba las manos. Les voy a explicar con un salmo lo que les estoy diciendo. El salmo 95, hermano Guillermo, léame verso por verso, o léame dos o tres versos de una vez. Salmo 95.
También, pastor, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
Mire lo que dice ahí, cuando lleguemos a Dios, alabémosle. Hay una diferencia grande y yo se la voy a explicar ahora. Nosotros alabamos a Dios por las cosas que Dios ha hecho. Oiga esto es alabanza. Pero nosotros adoramos a Dios por quién es Él. Amén. O sea, hay una diferencia grande, ¿verdad? Cuando llega el momento de adorar. Así que dice, cuando entres al templo, hay gente que yo he ido al templo que dicen, lleguemos aquí, vamos a poner de pie, adoremos a Dios. Adorar a Dios tiene un proceso. Primero empezamos con la alabanza, dándole gracias, dándole loor por las cosas que Dios ha hecho. Y cuando estemos así, mire lo que pasa, hermano Guillermo, ¿qué sucede?
Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor.
Ya alabaron y ahora llegó el tiempo de la adoración. Dice, venid, postrémonos delante de Dios. Cuando yo decía postrarse, era poner la frente en el piso, diciéndole, tú eres el grande, no hay un Dios como tú. Verdaderamente. Así que hay una diferencia grande entre la alabanza y la adoración, pero la alabanza es el camino que nos va a llevar a la adoración. Y el pueblo de Dios tiene que aprender la diferencia y adorar a Dios. y adorar a Dios. Primero alabamos y luego es como si fuéramos entrando en calor hasta que llegamos a ese punto que ya no nos podemos más y el corazón se nos quiere romper. ¿Quién ha pasado por eso? Y nos vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice. Y repartiendo el verso 16, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí hay tres cosas, mire. Eran 300 hombres, los dividió entre tres. Tres es un número bonito, la Trinidad viene de ahí, también el hombre que es alma, espíritu, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, le dice en tres escuadrones y dio a ellos trompeta. Nosotros tenemos que aprender a hacer trompeta, hablar de Dios. Cuando usted habla, el predicador es trompeta de Dios. Le dice a la gente quién es Dios. Le habla a la gente de cómo llegar a Dios, de cómo permanecer en Dios, de cómo vivir esa vida, hermano, triunfante en Cristo Jesús, esa vida victoriosa. Ah, pero no tiene que comer, pero tiene a Dios, y Dios suple. Así que lo primero es que nos mantengamos hablando de Dios como trompeta. Y después dice que seamos como cántaros, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos, cántaros es un sitio donde se echa agua, donde se, dice que nosotros tenemos que ser vasos de Dios, pero nosotros tenemos que ser vasos de gloria. Ese es el cántaro. Y por último, dice que tenía unas teas ardientes, y eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Trompeta de Dios. Gloria a Dios, trompeta de Dios, cántaro, nosotros somos vasos de gloria. Y tercero, hermano, con lleno del Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo hace la voluntad de Dios. Hace la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida santa delante de Dios, apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Pastor, ¿y hay cosas que a Dios no le agrada? Buena pregunta. Lea la Biblia. Y la Biblia le va a decir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pastor, pero usted está... Se lo dije que Dios se lo va a decir. Búsquese Romanos 5:20.
Dice la palabra del Señor, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Te me olvidó el texto de memoria. Pero dice, ay de aquel que le llama a lo malo bueno. Y a lo bueno, Isaías 5:20, le cambié el autor. Dice, ay de aquel que le llama a lo malo bueno. Mire, tómese una mirada introspectiva, mírese por dentro, a ver si usted lo que está haciendo le agrada a Dios. Y le está llamando a lo malo bueno, y a lo bueno, malo. En mi país había una señora, una muchacha que cantaba, y cantó una vez una canción que decía, las cosas malas de este mundo, qué buenas son. ¿Entienden? Eso está en contra completamente de lo que quiere Dios. Dios vino y nos quiere santo. ¿Usted sabe lo que quiere decir santo? No es que tengamos una... No es que tengamos... Que usted se ve todos los santos con una aureola, ¿verdad? En la cabeza. Una vida santa es apartado para Dios. Hacer la voluntad de Dios en todo momento, hermano. Esto no es fácil. Pero nadie ha dicho que es fácil. El Evangelio es para valientes. Pastor, ¿y qué es un valiente? Aquel que le dio el corazón a Cristo. Ese es un valiente. Ese es un valiente. Yo ahora he hablado con mucha gente. Ay, pero yo tengo que dejar esto, y tengo que dejar esto, y tengo que dejar esto, y tengo que dejar esto. Pero si tienes a Cristo, mejor que todas esas cosas juntas. ¿Cuál es la queja? Mire, yo he hecho mucho, he hecho dos cosas. He hecho muchas bodas. Y he hecho muchos funerales. Y no hay un funeral que yo haya ido que digan, fulano está en el cielo. Será en el cielo de la boca. Fulano está en el cielo. Esto es algo que uno no ve. Pero el testimonio dice mucho. Van al cielo aquellos que le han entregado el corazón al Señor y viven una vida santa para Dios. Una vida santa. Yo quiero ir al cielo. ¿Quién más quiere ir al cielo? Tres personas. ¡Gloria a Dios! Ah, cinco. Ok. Yo quiero ir al cielo. Pero para ir al cielo tengo que vivir como el dueño del cielo quiere que yo viva. En santidad, apartado de todo aquello que no le agrada a Dios. Así, este hombre, Gedeón, aprendió todo. Entonces dice, yo tocaré la trompeta. El 17. Dijo, miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros lo que yo hago. Yo quiero decirle una cosa, hermano. El hombre que tenga un llamado de Dios, el ministro que no sea testimonio, no puede decir estas cosas. Haced, como dice aquí, miradme a mí y haced como hago yo. Así tiene que hablar un ministro. El ministro tiene que ser ejemplo a la grey de cómo es su vida, de cómo es su relación con Dios. Amén. Entonces usted puede decir, ¿es fácil o es difícil? ¿Cómo yo hago? Busca a Dios. Primero Dios. Primero Dios. Así que le dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Oiga esto, primero Dios. Ustedes van a decir allí, hermano, imagínense, con una trompeta, un cántaro, y dentro del cántaro algo prendido en fuego ahí. Hermano, y los demás con hasta, bueno, no habían ametrallador en esos tiempos, pero los demás tenían de todo, hermano. Y usted va, desprovisto, no, desnudo, no. Usted va con la presencia de Dios. Y si estamos con Dios, somos más que mayoría. Si estamos con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos con Dios, hermano, ¿quién? Contra Dios. Y se llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Esto en aquellos entonces, según se cuentan las vigilias, hoy en los tiempos bíblicos, así se contaba el tiempo también. El tiempo judío se dividía en dos partes. De 6 de la mañana a 6 de la tarde era el día. De 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana era la noche. Y se contaba en vigilias. Amén. Habían cuatro vigilias de 3 horas. Una de 6 a 9, de 9 a 12, 12 a 3. Y de 3 a 6. Por eso en una dice la cuarta vigilia. Quiere decir que era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Amén. Así que ya estaba cerca de la medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en su mano, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón ¿Y qué tienen esos soldados, esos guerreros en la mano? Una T, una trompa, hermano. Pero tenían al Señor. Cuando la gente vio todo eso, miren lo que les pasó a la gente. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y oyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Yo me identifico con ellos porque yo toqué trompeta por mucho tiempo. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Yo no conozco ninguno de esos sitios, pero el que está huyendo corre mucho, ¿sabes? Así que fueron más rápido que ligero. Dice, y juntándose los de Israel, de Neftalí, los que se habían ido, ¿verdad? Y los que le había dicho de los 10.000, después que le dijo, váyanse 9.700, de Aser y de todo Manasés siguieron a los madianitas. Gedeón también envió un mensajero por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro con los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara o Betbará y del Jordán. Oiga esto, hermano. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, a Oreb y Zeeb, y tomaron a Oreb y mataron, perdón, a Oreb en la peña de ¿dónde? En la peña de Oreb. Y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. ¿Usted sabe lo que es un lagar? Acuérdese que no tiene el apellido Tijo. Lagar era donde ponían las uvas y había gente descalzo que las pisaban para sacarle el jugo. Usted no podía ir con zapatos, tenía que ir barefoot y pisaban. Eso es un lagar. Entonces dice, y mataron a Zeeb en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado de Jordán. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo victoria. Con el Señor, el cristiano camina de victoria en victoria, en victoria, en victoria, porque con Dios somos más que victoriosos. Aleluya. Aleluya, hermano. Y ya es tiempo de que la iglesia aprenda o vuelva a los caminos a caminar con Dios, a orar, para que podamos ver los milagros, hermano, para que podamos ver la mano de Dios, para que podamos ver los espacios vacíos que hay en la iglesia, no, oiga eso, no entreteniendo a la gente, sino enseñándole a la gente a vivir para Dios. Las iglesias hoy en día es concierto hoy, concierto mañana, y aquí estamos allá y lavan carros y todo esto. No, hermano, nosotros aquí venimos a aprender la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, para salir al mundo a decirle que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Pero también tenemos que gritar con nuestra vida, vivir, que no haya que hablar una palabra, sino que nuestra vida pueda gritar, yo soy de Cristo, yo he sido lavado con la sangre de Cristo y vivo para Él. Es tiempo de que nos paremos en actitud de batalla. No es que vayamos a pelear con nadie, es que vamos a llevar el Evangelio de Cristo. Y con el Evangelio de Cristo derrotamos al enemigo. Derrotamos al enemigo. La iglesia necesita hablar. Porque somos muy bonitos con la boca cerrada, pero Dios quiere que hablemos y digamos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Los enemigos lo usan, los enemigos lo dicen constantemente y nosotros callamos, hermano. Yo quiero que escuchemos una canción y si la gente dice yo quiero servir al Señor, yo quiero llenarme de su presencia, me voy a poner en pie, hermano, ¿no ven? Nos vamos a a poner en pie según usted sienta que Dios lo está llamando. Amén. A vivir para el Señor y hacer las cosas conforme al Señor. Vamos a escuchar una canción. Medite en la letra, medite en todas estas cosas. Y si Dios lo mueve a pararse y decir, no tiene que decir nada a mí, simplemente ponerse de pie, y con ponerse de pie va a estar diciendo, yo quiero volver a lo que aprendí al principio. Yo quiero hablar de Cristo. Yo quiero que la gente vea a Cristo en mí. Vamos a escuchar esto, hermano.
Gloria a Dios. Esta canción, más que una canción, es una oración de parte de nosotros, clamando por que necesitamos más de Él.
Necesito de ti. Como el labrador necesita del mar para vivir y para vivir, yo necesito de ti. Como la golondrina necesita del viento a su favor y para jugar, yo necesito de ti. Bendito eres. Gracias. Te necesito, Señor. Yo necesito de ti. Hoy para caminar en este mundo, en este mundo de maldad. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. Obra de iniquidad, yo necesito de ti. Presentarme como obrero aprobado delante de ti, delante de ti. Yo necesito de ti.
¿Cuánto necesitan del Señor en esta mañana?
Aleluya.
Tu amor para predicar a mis amigos, a mis amigos de allí. Yo necesito de ti. Tu voz para anunciar, ay, que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar, ay, la. Yo necesito de ti. Para caminar, aleluya, en este mundo, en este mundo de maldad. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. Para vencer, ay, toda obra de iniquidad, ay, necesitamos de ti.
Sí, Señor, a cada momento, a cada instante.
Terminar, ay, mi carrera, porque al final, ay, nos espera la corona para ti y para mí. Hey, yo necesito de ti, oh Señor. Dios, yo necesito de ti, yo necesito de ti. La, ira, ra, 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 ira. Gloria a Dios, bendito eres Padre Santo.
Amén, gloria, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Necesitamos al Señor. Como nunca antes, hermano, como nunca antes. Llenarse del Señor y hacer aquello que le agrada al Señor y dejarle un legado a nuestros hijos, que entiendan que fuera de Dios no hay nada, que fuera de Dios no hay nadie. Vamos a orar porque se han puesto de pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, hemos predicado tu palabra, Señor, y hay corazones, mi Dios amado, que han respondido, gritando, Señor, al ponerse en pie, de que te necesitamos a ti, de que te necesitamos como nunca, Señor, para poder vivir en estos tiempos tan difíciles, Señor. Yo te pido, Señor, que tú toques sus corazones, que tú toques su mente y que ellos decidan de lo más profundo de su ser, vivir para ti, caminar contigo y que nada ni nadie los pueda hacer volver atrás. Bendícelos, Señor. Bendícelos de manera especial. Fortalécelos, Señor, porque solamente con tu fortaleza es que podemos subsistir estos días difíciles que nos ha tocado vivir. Guárdalos de todo mal. Guárdalos, Señor amado, aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús, y sé con ellos de manera grande y poderosa. Tócales el corazón, tócales la mente, tócales su vida, Señor amado, y ponlos a brillar para ti. Es tiempo de que la iglesia empiece a brillar para ti, que donde quiera que vayamos vemos este olor fragante de tu presencia y de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, que tomaste nuestro lugar, derramaste tu sangre, Señor, pagando así el precio de nuestra salvación. Tú compraste en la cruz del Calvario nuestra vida a precio de sangre. Glorifícate, Padre, y todo aquello que hay en nuestras mentes, quítalo y pon, Señor, los deseos de buscarte. Llénanos de tu palabra. Tu palabra alumbra, Señor. Tu palabra llena. Tu palabra nos guía. Tu palabra nos dirige. Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús.